Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues tenemos la alegría de celebrar hoy la fiesta de la Transfiguración del Señor. Una de las fiestas del Señor que tienen fecha fija, casi todas, dependen del ciclo litúrgico. Pero aquí como que en medio de un mes sin ser un mes de tiempo litúrgico especial, estamos en pleno tiempo ordinario, se pone a nuestra consideración este misterio de la Transfiguración en el Tabor que todos los días contemplamos en el cuarto misterio luminoso. Pues vamos a decirle que queremos iluminarnos, que nos ilumine con este misterio. ¿Qué significa para nosotros este misterio? No solo qué significa para Jesús. Porque a veces podemos tener el peligro de decir, bueno, pues yo los misterios de la vida del Señor los contemplo como si fueran hechos históricos que le sucedieron a Él, y qué bonito que Jesús haya resucitado, que se haya ido al cielo, que Jesús haya sido transfigurado, que los apóstoles hayan podido contemplar esa transfiguración. Pero bueno, es algo que a mí, en lo personal, no me incide prácticamente en nada, porque se refiere a la divinidad de Cristo, a que la divinidad de Cristo estaba retenida y no podía pues verse esa divinidad en el camino ordinario de las jornadas de Jesús sobre la tierra. Y que en un momento dado, efectivamente, el Padre Celestial dispone que esa divinidad, pues como que tenga una refulgencia y sea percibida, por lo menos, como si se hubiera escapado un rayo, una fisura en el cielo, y haya podido ser contemplado por aquellos tres apóstoles. Y ya, esa es una cosa que le pasó a Jesús en su vida. Entonces tenemos otra vez que decir, oye, fíjate que todo lo que le pasó a Jesús es lo que te va a pasar a ti, lo que te está pasando a ti. Porque la vida de Cristo es tu vida, porque tú eres Cristo, porque Él te revela cómo es el hombre y te descubre la grandeza de tu vocación, ¿verdad? Qué grande es tu vocación, la sublimidad de tu vocación. Y entonces tenemos que decir, pues efectivamente yo también me estoy transfigurando. Si se viera lo que me está pasando en mi vida y en mi alma, sería algo pues, que me llenaría de asombro y exclamaría como San Pedro, qué bueno es esto, qué bueno es estar aquí, qué bien estamos, qué bien la pasamos. Y tenemos que decir, sí, lo que Jesús está manifestando aquí es porque tú también lo tendrás manifestado, porque tú también tienes la vida divina, porque en esencia pues eres hijo de Dios y el Padre Celestial va a dar testimonio de ti, este es mi hijo muy amado, porque estás viviendo la vida de Cristo y no nos hacemos cargo. Santa Caterina de Siena tenía a veces como ciertas revelaciones, tanto de las personas que estaban en gracia como de las personas que estaban en pecado. Y aunque fueran personas así muy constituidas en autoridad y pues princesas o duquesas, no podía soportar estar en su presencia porque decía que tenían un olor terriblemente espantoso. En cambio, cuando veía a personas que estaban en gracia, decía que ella debería besar donde esas personas pisaran, porque tenía esa realidad de vida que, aunque esté retenida, existe, es real. Al cardenal Ratzinger, en la entrevista que le hace el periodista alemán Peter Sigwall, le pregunta este hombre, que es agnóstico, o sea, ¿qué sentido tiene la vida humana? ¿Qué pasa? Vista a distancia, ¿qué es esa vida del ser humano? O sea, ¿qué cosa más, puede ser incluso más tonta? Empiece a vivir, siga viviendo y de repente se acabó. Que sea como una curva que va creciendo desde el nacimiento, tiene una plenitud y después empieza a declinar y ya se acabó. Es como una pluma al viento, decía. Depende nuestra existencia de un instinto, de violencias. ¿Y puede el piquete de una mosca de malaria hacerla disvariar? Es cosa más chistosa que una mosquita, un mosquito. Me picó y ya mi vida como que empieza a perderse, ya no pienso bien, me siento mal. ¿O acaso el curso de nuestra vida está prefijado desde hace tiempo? Ya somos algo como si fuéramos unos títeres que estamos manipulados. El cardenal Ratzinger responde: con esta pregunta ha introducido usted un tema muy rico. Creo que cuando preguntamos qué es la vida, es importante percatarse ante todo de la heterogeneidad de esa vida. O sea, hay muchos niveles de vida, distintos tipos de vida. En primer lugar, la vida es algo biológico, es lo más elemental, o sea, la cosa más obvia, es decir, pues sí, es el primer nivel. Algo sale de lo inorgánico y descubre un nuevo plan de realidad. Ya no es una cosa inorgánica, una piedra o una máquina. Las máquinas se mueven, pero no están vivas. Una cosa, pues, el agua, o la tierra, o el aire, no están vivos. Son inorgánicos. Comienzan los más sencillos seres unicelulares y evolucionan hacia formas cada vez más elevadas y complejas, tornándose más grandioso, misterioso y rico. La vida superior, la vida biológica superior, es maravillosa. ¿Cuántos programas de televisión, por ejemplo, ahí dicen, bueno, pues vamos a ver esta especie animal? ¿Y qué cosas tan curiosas tiene esa especie animal y aquella otra? Y nos asombramos ante la riqueza de la vida biológica. Pues sí, salió de lo inorgánico y tiene un nuevo plano de realidad. En el ser humano es preciso añadir un nuevo nivel, es el espíritu, que vive y vivifica. El espíritu se funde con la existencia biológica, confiriendo a la vida otra dimensión. Y entonces aquella vida biológica ya no es puramente animal, porque el espíritu está metido en cada parte de ese cuerpo. Todo el alma está en todo el cuerpo. Y entonces ya esta vida biológica que tenemos está espiritualizada. Ya, pues, no sé, aunque hagamos cosas biológicas como comer, por ejemplo, lo espiritualizamos. Cosas biológicas como la enfermedad, lo espiritualizamos. El dolor, pues podemos darle otra dimensión porque hemos pasado a un nuevo plano de realidad. Pero además, la fe cristiana está convencida, ya entra aquí la fe, ya no es una cosa solamente de la razón. Está convencida de la existencia de otro nivel, concretamente el encuentro con la vida de Cristo. Y eso es lo que estamos tratando de decir. ¿Por qué, Señor, tú parecía que eras, pues simplemente tenías estos dos niveles de vida, el nivel biológico y el nivel espiritual? Claro, tenías un espíritu sumamente elevado, porque pues eras un sabio o eres un sabio y efectivamente vivías de tu espíritu, pero tienes una vida superior que de repente, de pronto, en la transfiguración, se echa de ver, la vida divina. Esta vida que, pues que apenas nos dejaste ver un poquitito, porque si hubiéramos tenido la plenitud de la visión, pues ya no podríamos haber vuelto a la tierra. Ya estaríamos en ese instante transportados a la eternidad. Y por eso San Pedro, pues aunque ve tan poquito, se pone tan feliz. Pues esta es la nueva vida, el encuentro con la vida de Cristo. Me trae otra naturaleza. En esencia, su vida y mi vida, pues es la misma vida. Claro que tiene grados. Y por eso decía el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en gran abundancia. Entonces pueda esta vida de repente hacerse notar, y sobre todo teniendo fe que al final pues se va a desplegar. Así como no se notaba en la vida de Cristo. La gente se extrañaba, decía, ¿por qué? ¿De dónde sacaste estas cosas? Y si eres el carpintero, el hijo del artesano. Y además conocemos a todas sus hermanas y a todos sus hermanos, no vengas ahora a decirnos que eres alguien especial. Incluso vienes de Nazaret, y si de Nazaret puede salir algo bueno, de un pueblo muy pequeño, insignificante, como de 200 habitantes, un pueblo que aquí seguramente ni siquiera saldría en el mapa, no sé si en Google Maps, a lo mejor no saldría, porque no alcanzaron a ir ahí los de Google, pues no tenía ninguna importancia. Pues ayúdanos, Señor, a comprender que este misterio nos afecta, nos ejemplifica lo que somos. No es algo que solamente sea tuyo, que me estás revelando lo que yo soy, que no me rebaje en mi consideración y en la consideración de los demás, que me dé cuenta que por eso la única realidad que en el fondo vale la pena es estar en gracia, y que yo ayude a muchas personas a estar en gracia y a crecer en la gracia. Y entonces va a decir, bueno, pues empieza por crecer tú en la gracia, por tener más esta vida, aunque las otras vidas vayan declinando, porque cada vez tenemos a lo mejor menos fuerzas físicas, la vida biológica, pues estamos más enfermos, más dañados, o la vida intelectual también declina, como vemos constantemente que nos dice la gente, pues cada vez se me olvidan más las cosas. Ya me canso mucho de estudiar, por ejemplo, ya pues no puedo estudiar porque antes pues estudiaba horas y ahora ya no puedo, y tengo cada vez menos capacidad intelectual. Pues no te preocupes, lo importante es que crezca tu vida divina. Yo he venido para que tengan vida, decía Jesús. Pues sí, ¿qué vida nos traes? Pues no nos traes la vida biológica ni la vida del alma, ya la teníamos. Ya la tenía Aristóteles, que vivió antes que tú. Sino la vida tuya propia, de Dios, la vida divina. Y quiero que esta vida la tengan en abundancia. Y entonces les voy a dar un pan para que se alimenten de esta vida. Y tengan más vida con este pan. Que no es como el maná. Porque el maná, aunque venía del cielo, era un pan para la vida biológica, para que pudieran estar durante 40 años transitando por el desierto, y por esto es un pan del cielo, pero el verdadero pan del cielo, no como el maná, porque el maná comías y morías. Este pan comes y vives para siempre, y vives más la vida divina. Por eso la Eucaristía nos transfigura, aunque no lo veamos. El grandísimo prodigio de comer el pan de la vida. Un misterio de fe, estamos hablando de misterios de fe. Por eso Jesús nos dice, solamente un momentito dejé ver mi gloria. Y no a todos, sino a aquellos que podían después ser las columnas para que lo enseñara. misterio de fe por excelencia. Y cuando contemplamos la Eucaristía nos damos cuenta que realmente están ahí todos los misterios, empezando por ese misterio de la transfiguración, de la divinización, pero está el misterio de la vida eterna, está el misterio de la redención, de mi salvación, como que es un compendio. A veces, pues sí, nosotros decimos aquí hay un prontuario, por ejemplo, de las fórmulas matemáticas o de las fórmulas de medicina o lo que sea, una síntesis de todo. Aquí en la Eucaristía está la síntesis de todo, el compendio de todo. La Iglesia está en la Eucaristía, o la Eucaristía se hace en la Iglesia, es la Iglesia, es el cuerpo de Cristo. Todos los sacramentos están ahí porque se dirigen a la Eucaristía. Y por eso tenemos que estar siempre como volviendo a ver, pues, este pan que te transfigura, que te diviniza. Tienes mucha hambre de este pan, tienes mucha ansia. Y crees más en este misterio. San Buenaventura dice, la Eucaristía es el misterio más difícil de creer. Como si fuera un termómetro. ¿Qué tanta fe eucarística tienes? Porque ahí está toda tu fe y ahí de alguna manera mide tu fe. ¿Eres muy eucarística? No solo porque creo en el misterio de la transustanciación, sino pues qué gran misterio que cambie la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo. A pesar de que no haya cambio de la apariencia, no haya cambio de accidentes, hay un cambio de sustancia, creo que hay un cambio de sustancia, que ya no es pan, ya no hay pan. Y creo además que ahí con ese cambio donde está el cuerpo de Cristo, pues hay otro milagro, que es que este cuerpo se multiplica en todos los sagrarios, en todas las hostias, en miles y miles y miles de lugares está multiplicado este cuerpo. Aquí está este cuerpo y está allá y está en esta iglesia que estamos oyendo las campanas, en tantos lugares. Otro misterio, otro milagro. Y el milagro de que estemos en el Calvario cuando estamos en misa, y hay el momento en que se hace la Eucaristía, es el milagro de Cristo paciente, porque estoy en la actualización, en la representación, o sea, se hace presente aquí, en este altar, miles de veces, y creo ese misterio. Pero hay un misterio mayor todavía en la Eucaristía. Luego de estas verdades de profundidad insondable para la mente humana, hay un misterio mayor, un misterio más grande aún, que es el misterio del amor de Dios, que en su misericordia se digna hacerse comida para sus criaturas. Y este es un misterio que dice, bueno, es que qué bárbaro, no es posible. ¿Qué misterio me revela un amor? Pues, oye, un Dios que se digna hacerse tu comida. Y para poder lograr esto, esta unión de amor, también corporal, ha puesto o ha movido todos los resortes de su sabiduría y de su bondad. Toda su omnipotencia, toda su ciencia, todo su amor, ¿qué más podría darte? Que yo, tu Dios, pues me comas, me muerdas, me tragues, me saborees. Te asimile a mí, te haga uno conmigo. ¿Qué más podría dar? ¿Qué más milagro? Me descubres un amor que me rompe todos los esquemas. Y así como en los otros misterios, pues has puesto en juego tu acción, aquí te estás involucrando tú. Ya no son tu poder o tus cosas, sino tú mismo. Y me dice, bueno, pues te voy a dar este regalo o aquel otro, esta fuerza o esta gracia, ¿no? Yo me doy a ti, yo soy tu regalo, todo mi ser es tu regalo. Y entonces entendemos por qué San José María decía: aquí está la explicación de mi vivir, aquí en esta unión que puedo tener contigo, en este amor que descubro. Ya no puedo esperar que me des nada mayor, ya no me puedes mostrar tu amor de una manera más excelente. Por lo tanto, ama, dice que eso es lo mejor ante la Eucaristía, ¿no? No racionalizarla como han hecho los herejes, por ejemplo, Berengario de Tours, como ha hecho Lutero, Zwinglio, Calvino, los herejes modernos que dicen que pues, realmente no hay un cambio en el pan, sino un cambio en la persona. No racionalices, porque mejor ama. Agradece. Acepta un Dios tan grande, incluso, pues un poco como que te trastorne, dice, hay locura mayor. Divino loco, le dice San José María, divino loco. Verdaderamente es una cosa que rompe esquemas. Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Y poder preguntarme, bueno, pues si estoy aprovechando mis comuniones, si es lo más importante de mi día, si la me ilusiona, hago muchas comuniones espirituales. Yo quisiera, en este momento no te puedo recibir, porque en este momento no estoy comulgando. Yo quisiera aumentar mi anhelo, yo quisiera centralizar en ti mi vida. Yo quisiera que mi vida fuera totalmente eucarística. Yo quisiera que fueras un constante imán. Yo quisiera tener más hambre de ti. Yo quisiera profundizar un poco más en este misterio. Yo quisiera creer que realmente cuando comulgo me transfiguras. Si pudiste hacerlo con la materia inerte del pan, pues cómo no podrás hacerlo con una materia viva, porque el pan ya no está vivo, no tiene ni siquiera la más elemental forma de vida, tuvo porque pues era trigo, pero aquí como está, ya después de haber sido hecho harina y haber pasado por el fuego, pues es una materia inerte. Y yo no solo tengo vida biológica, sino tengo también vida espiritual. Y por eso me das este alimento, que me da la nueva vida, que me intensifica la nueva vida. Potencia mi vida. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en gran abundancia. Y entonces tendré que decirle, pues, dame la gracia, Señor, de quitarme la rutina, que no me acostumbre. Que nunca comulgue frío o distraído, que nunca te recorte el tiempo de mi acción de gracia, que me una intensamente a ti después de comulgar. Que ya te pedí lo que tenía que pedirte en el ofertorio y al empezar la misa y pues en el acordaos y lo que sea, pero ahorita es el tiempo de que me comunicas la vida, como si me estuvieras haciendo una transfusión de tu sangre o de tu persona. Pues quítame la rutina, dame los modos de María, quítame como la ceguera, la insensibilidad, la dureza. Dice la oración después de la comunión de la misa de hoy: te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Pues te rogamos, Señor, que hoy, que vamos a comulgar, y mañana, y pasado mañana, cada vez que comulguemos, nos vaya dando más identidad con Cristo, que tengamos más la vida que nos trajo, que digamos, pues sí, la verdad es que no deja de ser para mí algo importantísimo el comprender esto, porque tú me revelas quién soy, Tú me dices que este misterio de transfiguración, pues lógicamente no es solo para ti. Me hablas de esta vida nueva que ya tengo, aunque no se note y aunque no se notará a lo largo de toda mi existencia, pero que me pides la fe y decir, estoy viviendo la vida de la eternidad, el pan vivo que trae la vida al mundo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Y no creas que es algo pequeñito, yo le di a lo mejor a algunos hombres la visión de mi esencia, o de por lo menos de una, pues la visión de mi espalda en esta tierra, como a Moisés. Y aquel hombre Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí después de haber hablado conmigo, tenía que taparse el rostro porque los israelitas no soportaban, no podían ver tan, no sé, vamos a pensar como si nosotros quisiéramos ver el sol. Algo así les pasaría a los contemporáneos de Moisés, le decían, por favor, tápate el rostro porque no podemos ver, es que vienes de hablar con Dios. Pues nosotros no venimos de hablar con Dios, venimos de recibir el alimento de Dios, del misterio de amor de Dios que en su misericordia se ha dignado hacerse comida para nosotros. Quizás a veces podemos decir, cuando contemples el cuarto misterio luminoso, déjate iluminar por este misterio. No es pues irrelevante que el Papa San Juan Pablo haya querido incorporarlo a la consideración de los misterios. Y que esté inmediatamente antes del misterio de la institución de la Eucaristía. Cuando tu transfiguración depende de tu comunión. Un día se traslucirá como un día dejó, pues, la humanidad de Cristo dejó que se viera también este resplandor de su divinidad, y que ahora, pues en esta fiesta tan bonita, tan entrañable, queremos nosotros comprender como algo también que nos afecta muy profundamente en lo personal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.